Bien, pues buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión de esta tarde. Vamos a comenzar haciendo una oración con San Agustín. Vamos a escoger, por ejemplo, la oración número 31. Buscamos la oración número 31 que se llama La Palabra de Dios en las entrañas. Vamos a leerla todos juntos. Tus palabras, Señor, se me habían pegado a mis entrañas y por todas partes me veía cercado por ti. Cierto estaba de tu vida eterna, aunque no la viera más que en enigma y como en espejo. Y así no tenía ya la menor duda sobre la sustancia incorruptible, por proceder de ella toda sustancia. Ni lo que deseaba era estar más cierto de ti, sino más estable en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Una oración hermosa de las confesiones, donde San Agustín se presenta a sí mismo rodeado por esa palabra de Dios, como Dios le pone acoso al mismo San Agustín para buscar su conversión. Y aquí San Agustín reconoce también que ha abandonado ya las ideas del mundo maniqueo, las ideas y los obstáculos filosóficos, y solamente le faltaba a San Agustín afianzarse más en Dios para poderse convertir. Esta mañana hablábamos sobre la nueva evangelización y este texto de San Marcos 1.15. Veíamos los tres elementos precedentes de este texto. En primer lugar, hicimos referencia al silencio. Silencio como una condición para poder escuchar la voz de Dios. Hablamos también, en segundo lugar, cómo Cristo y Juan el Bautista no predican al mismo momento, al mismo tiempo, y cómo ese elemento señala la presencia de la cruz como aquello que está en el horizonte de todo discípulo de Jesús, y veíamos cómo también la cruz en ese horizonte de todo discípulo es un elemento que en el mundo no está de moda. Son elementos a veces que nosotros necesitamos presentar como parte del mensaje cristiano. Y nos correspondería ahora a hablar de cómo la voz de Jesús, ese inciso D que tenéis en vuestras hojas, resuena cuando el camino ha sido preparado. Juan el Bautista prepara el camino de Jesús. Juan el Bautista va sembrando la inquietud mesiánica en el pueblo, haciéndoles ver que él no es el Mesías, que viene uno más grande que él, y despertando esa inquietud, el deseo de encontrar un Mesías. El documento de la nueva evangelización nos recuerda un elemento muy importante. Todo ser humano tiene un profundo deseo de Dios. En lo más hondo de todo ser humano existe un deseo de vida, existe un deseo de belleza, finalmente existe un deseo de eternidad. San Agustín comenta en sus obras que todo hombre lleva en su interior el famoso deseo de ser feliz. Ya San Agustín, desde sus primeras obras, las obras de los diálogos de Casiciaco, concretamente de Beata Vita, parte de este postulado, parte de este punto de vista, todo hombre desea ser feliz. San Agustín llegará a la conclusión que el ser humano no es feliz porque no busca la felicidad donde la felicidad está. La nueva evangelización tiene que partir de aquí, darnos cuenta que el ser humano hoy es el mismo que ayer. Es verdad que tenemos elementos diversos, circunstancias distintas que rodean nuestra vida, pero el ser humano sigue siendo el mismo, con su misma aspiración de eternidad, de vida y de felicidad. Nueva evangelización significa poder aprovechar estos elementos que existen en todo ser humano para poder presentar el mensaje de Dios. Y aquí os cito la frase más clásica de San Agustín, una de las frases más citadas y más conocidas cuando se habla de San Agustín, que son las primeras palabras, o las palabras que están dentro del primer apartado de las confesiones, donde dice San Agustín: Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Recordemos que San Agustín habla un poquito con una imagen de la física de su época, que todas las cosas están inquietas hasta que pueden encontrar su quies. El quies es el descanso. Cuando una cosa encuentra su lugar, encuentra finalmente su descanso. La gravedad no se explicaba en tiempo de San Agustín con la fuerza gravitatoria, con la ley de la atracción gravitatoria, porque Newton todavía no había nacido, ni tampoco le había caído la manzana en la cabeza. Se explicaba simple y sencillamente por eso. Todas las cosas buscan un lugar de reposo. Dirá San Agustín explicando esto, el fuego sube, porque es una materia sutil y va buscando su reposo en el aire. Las piedras son una materia un poco más pesada, por lo tanto, busca su descanso junto a la tierra. ¿Dónde está el descanso del hombre? El descanso del hombre está en Dios. Puede ir buscando el hombre su descanso en muchas cosas que le pueden rodear, en las cosas materiales, en los placeres materiales, en el poder. Finalmente, todo esto no da el descanso del hombre. El ser humano encuentra su lugar adecuado, donde verdaderamente puede reposar, estar tranquilo, encontrar su identidad solamente en Dios. Por eso nos invita el momento de la nueva evangelización a que sepamos aprovechar estos elementos. Hoy más que nunca este es un tema fundamental. Vivimos en un mundo donde existen muchas creencias, muchas ideologías, donde las religiones van un poquito en retroceso, y van surgiendo las peores versiones de las religiones, como son los fundamentalismos en todos los sentidos y en todas las religiones, donde nos invitaría a nosotros, de una forma muy especial hoy, a buscar el diálogo a partir de estos elementos esenciales del ser humano. Vivir, por lo tanto, en la evangelización implica esto, poder descubrir estos elementos esenciales. Dice el texto de la nueva evangelización, que os cito aquí en el tercer, en el segundo asterisco del inciso D, la búsqueda de Dios ha sido el motivo fundamental a partir del cual ha nacido el monacato occidental y con él la cultura occidental. El primer paso de la evangelización consiste en tratar de mantener alta la atención en dicha búsqueda. Es necesario perseverar en el diálogo no solo con las religiones, sino también con los que consideran la religión como una cosa extraña. Dos cuenta de tres cosas muy importantes que dice ese punto de los lineamientos. En primer lugar, el elemento importante de la búsqueda de Dios o la experiencia de Dios que da lugar al monacato y que da lugar, nos dice, nos recuerda los lineamientos, a toda la cultura occidental. De parte de esos elementos que hoy se intenta olvidar, la cultura cristiana, la cultura occidental tiene unas raíces profundamente cristianas. Aunque hoy se quiera olvidar este tipo de situaciones, se quiera poner un velo, toda la cultura occidental y todos los logros occidentales vienen gracias precisamente a quienes pudieron mantener la cultura occidental que fue el monacato. Y en segundo lugar nos invita este diálogo, diálogo con las religiones y diálogo también con aquellos que niegan el fenómeno religioso, donde vivir la nueva evangelización es poder dialogar en estos temas esenciales del ser humano. Una inquietud del ser humano que vive en el corazón de todo hombre y que Madre Mariana de San José, cuyas obras están en proceso de edición, un proceso un poco largo y un poco lento, pero bueno, están ya en el proceso de edición las obras de Madre Mariana de San José, y dentro de sus obras ella tiene una serie de sonetos y poemas, algunos son propios, como el que os ofrezco aquí, otros son imitación o copias de poemas escritos por una amiga suya, que era Luisa de Carvajal. Si habéis ido alguna vez al monasterio de la Encarnación de Madrid, y que es parte de una visita obligada ir a este monasterio de la Encarnación, y habéis visitado el relicario, es decir, donde se conservan las reliquias, que también es un lugar excepcional del arte occidental, allí os podéis dar cuenta que entre las cosas que nunca se enseñan, hay un gran ataúd de color rojo en la pared de mano izquierda, según se entra por la puerta. A la mano izquierda, en el suelo, hay un ataúd rojo. Nunca te dicen los guías que hay allí ni quién está allí. Pues ahí es el cuerpo de Luisa Carvajal. Luisa Carvajal, que fue esa gran amiga de Madre Mariana de San José, una mujer ilustre, importante también espiritualmente hablando. Mi Madre Mariana de San José nos ofrece este poema donde ella nos invita a que nos demos cuenta que la gran sed que hay en nuestro interior y la sed de todo ser humano es la sed de Dios. Dice Madre Mariana, de ti, fuente de agua viva, padece mi alma gran sed, y el gozo de esa merced tiene su finca allá arriba. Ella siente pues que tiene sed de esa agua viva, el agua viva, pues es Jesucristo, todo ser humano lleva en su interior esta sed, la sed del agua viva. Vamos a profundizar un poquito más en el texto de Marcos 1.15. Os hemos repartido ahora estas dos hojitas. Tiene que haber sido una sola por las dos caras, pero bueno, es igual. ¿Dónde tenéis la lección divina de este texto de Marcos 1.15, que es el texto que nos sirve de telón de fondo para estas reflexiones sobre la nueva evangelización en esta primera aproximación? El texto nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, convertíos y creed la buena noticia. He dividido el texto en cuatro partes, con las cuatro frases que pueden llenar este texto de San Marcos. En primer lugar, el tiempo se ha cumplido. Vamos a hablar un poco qué significa eso, que el tiempo se ha cumplido. En segundo lugar, el reino de Dios se ha acercado. Tenemos que implicar eso también para San Agustín. Y finalmente, el convertíos y creer. Pasamos al inciso, el tiempo se ha cumplido. Recordemos que San Agustín es el hombre que tiene esa obsesión por comentar qué es el tiempo. Vosotros en vuestros estudios de filosofía pues habéis tratado el estudio agustiniano del tiempo y posiblemente no dijeron que la reflexión agustiniana del tiempo que aparece en las confesiones es solamente una explicación del texto de la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 16, donde nos dice San Pablo, dejando lo que está detrás y proyectándonos o extendiéndonos hacia lo que está adelante, nos lanzamos hacia Dios. San Agustín se da cuenta que el tiempo es aquello que conforma la vida de un ser humano. Pero San Agustín es consciente que el tiempo no vuelve atrás. Por eso San Agustín continuamente en sus sermones invita al aprovechamiento del tiempo. Este es el tiempo de la salvación. Este es el día para San Agustín de la salvación. Es decir, no tenemos que estar pensando en el tiempo como un espacio sumamente amplio en el que me puedo salvar. San Agustín dirá, tienes que salvarte o convertirte, acercarte a Dios hoy. San Agustín es el hombre que nos invita a aprovechar cada momento de nuestra vida para orientarlo hacia Dios. Hay un sermón muy curioso de San Agustín, donde San Agustín dice, muchas de las personas, muchos de vosotros, le dice a su pueblo San Agustín, están diciendo que Dios es muy misericordioso, que Dios es muy bueno, que Dios no puede condenarlos a todos, sino que al final Dios los va a salvar a todos. Y San Agustín les dice, bueno, sí, es cierto que Dios es muy bueno, pero Dios es justo. Y Dios te regala, y es el texto que tenemos ahora delante de nosotros, Dios te regala el día de hoy y el don de la conversión. No sabemos si te regala el día de mañana. La invitación, por lo tanto, de San Agustín a darnos cuenta que la salvación de Dios la llevamos a cabo en el hoy de nuestra vida. A veces vivimos en futuribles. Decimos, es que mañana, cuando yo ya haga la profesión solemne, cuando es que mañana, cuando yo esté en tal lugar, San Agustín te invitaría a decir, hoy, ¿cuál es mi respuesta a Dios en ese contexto concreto donde yo me encuentro, que es un momento de gracia? El tiempo para San Agustín es donde interviene la misericordia salvadora de Dios con la libertad del hombre. Ese es el misterio que se va tejiendo, que se va tramando según pasa el tiempo, el deseo de Dios de salvar a todos los hombres y el ser humano, que con su libertad puede alcanzar la salvación, la libertad por supuesto iluminada por la gracia de Dios, o rechazar esa gracia de Dios y finalmente no alcanzar la salvación. Recordad que San Agustín tiene esa experiencia fortísima de la gracia, cómo la gracia llega a vencer incluso la resistencia de San Agustín, y nos invitaría a nosotros también a dejarnos vencer por esa gracia de Dios. Recordad cómo San Agustín, cuando comenta su libro de libre arbitrio sobre la libertad del hombre en las retractaciones, dirá San Agustín, yo en mi obra intenté defender el libre albedrío del hombre, que el ser humano tiene la capacidad de decidir con su propia voluntad y orientar su vida en un determinado camino. Pero dice San Agustín, ha vencido la gracia de Dios. Es verdad que el hombre sigue siendo libre, pero la gracia de Dios, por lo menos en la experiencia agustiniana, tiene una fuerza tal que puede vencer incluso esas inclinaciones equivocadas que puede tener el ser humano. Una gracia de Dios que nos ayuda en el momento del tiempo presente a secundar la gracia de Dios. recordando que el tiempo no vuelve atrás, el tiempo sigue hacia adelante y, como os decía, para San Agustín es un espacio que se proyecta hacia el reino de los cielos. Dice San Agustín: tú siempre esperando y prometiéndote muchísimo de la misericordia de Dios, como si el que te promete el perdón, si te arrepientes, tuviera prometido también vida más larga. ¿Cómo sabes lo que te proporcionará el día de mañana? Es decir, la reflexión agustiniana aquí, en este sermón, en este comentario del Evangelio según San Juan, su reflexión es esta: Dios nos regala el momento presente, este es el momento de la salvación, no podemos posponer la conversión y una respuesta a Dios, tenemos que darle una respuesta hoy, a Dios con totalidad. San Agustín, por lo tanto, nos invita a pensar en la fragilidad de la vida humana y cómo el tiempo de la salvación es precisamente el día de hoy. Como evangelizadores, esta tiene que ser también nuestra predicación: invitar a las personas a aprovechar el momento presente para abrirse a esa salvación de Dios. En segundo lugar, el reino de Dios se ha acercado. Para San Agustín, lo esencial es que Dios viene al encuentro del hombre. San Agustín es consciente que el ser humano no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Critica San Agustín en el libro décimo de la Ciudad de Dios y también, por supuesto, en las Confesiones, en el libro séptimo y octavo, donde San Agustín comenta las obras de los filósofos platónicos y no platónicos, critica estas escuelas filosóficas que buscaban la salvación por sí mismos. El hombre se puede salvar a sí mismo por medio del conocimiento, a través de llegar a saber una serie de secretos, el ser humano se puede llegar a salvar. San Agustín dirá: esto no es posible. El ser humano es un ser limitado, no tiene fuerzas para alcanzar la salvación, necesita recibirlo todo de Dios. Por eso, para San Agustín, esto es importante: el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Cristo sale al encuentro del hombre para salvar al hombre por amor. De aquí la figura que San Agustín nos presenta continuamente en sus escritos, que es la figura del buen samaritano. Cristo es el buen samaritano que se acerca al ser humano, que está caído, que está allí tirado en el camino, como ese hombre que cayó en manos de bandidos mientras bajaba de Jerusalén a Jericó, que no puede hacer nada por sí mismo y que necesita que Dios se acerque a él para que lo levante. Continuamente San Agustín habla de esto, el descenso de Cristo, como Cristo se abaja, se hace hombre, asume la condición humana para rescatar al hombre. Y aquí os he mencionado, a pie de página, os pongo uno de los comentarios brevísimos y sintéticos que hace San Agustín a esa parábola del buen samaritano. Un primer detalle curioso de San Agustín: él nos ofrece continuamente en sus obras diferentes etimologías de distintas palabras, especialmente cuando se tratan de términos bíblicos. Y en ese caso San Agustín dice: ¿qué significa samaritano? Y dice San Agustín: samaritano significa el que protege y el que cuida. Y bueno, si nosotros vemos el verbo hebreo shamar, donde puede venir la palabra samaritano, por lo menos suena muy parecido, el verbo hebreo shamar significa precisamente eso: protección, cuidar. San Agustín, recordad, cuando dice una cosa en sus obras, no vayáis siguiendo, no hagáis caso a aquellos autores que dicen que San Agustín se inventa estas etimologías. San Agustín es un hombre que, antes de decir algo, lo ha investigado. San Agustín no es un improvisador profesional que salía a Lambón a predicar y decía: voy a decirles cuatro tonterías aquí al pueblo, los tengo entretenidos y así, pues, más o menos pasamos el tiempo y les anuncio un poquito a Cristo. No. San Agustín llevaba las cosas muy bien preparadas, sabía qué iba a decir. Lo había investigado, lo había estudiado, lo había orado antes de salir a predicar, y cuando él decía algo, lo decía con un fundamento. Posiblemente la fuente agustiniana pudiera estar equivocada o puede ser errónea, pero San Agustín había consultado en algún lugar antes de decir aquello que ha dicho. Por eso, cuando nos dice en esa narración del Salmo 125 y en otros lugares de su obra que samaritano significa el que protege y el que cuida, vemos que la fuente agustiniana es San Jerónimo. Si consultamos la obra de San Jerónimo, su explicación de los nombres hebreos, encontramos precisamente esto, y en muchas ocasiones coincide qué dice San Agustín y qué dice San Jerónimo. Vemos que Cristo es el samaritano, el buen samaritano que protege a la humanidad, que cuida a la humanidad y por eso se abaja para rescatar a la humanidad. En la interpretación alegórica de San Agustín, de esa parábola del buen samaritano, nos dirá San Agustín, ¿qué representa la cabalgadura donde el samaritano montó al hombre que había caído en manos de bandidos? Representa la humanidad de Cristo, representa el cuerpo de Cristo entregado a la muerte y resucitado para salvar a los hombres. Cristo carga sobre sí mismo el pecado del hombre en su propia humanidad para rescatar a los seres humanos. ¿Qué representan en esa misma lectura alegórica agustiniana el vino y el aceite con el que este hombre cura las heridas del samaritano, cura las heridas de aquel pobre hombre que cayó en manos de bandidos? Representa los sacramentos. Cristo sana las heridas del pecado del hombre por medio de los sacramentos, el poder sanador de los sacramentos, especialmente el poder sanador de la reconciliación o de la confesión. ¿Qué representa para San Agustín? La posada. La posada es la iglesia. En la iglesia somos llevados para en la iglesia recibir la salvación de Dios. Y finalmente, dos elementos más. ¿Quiénes son los posaderos? Para San Agustín son los apóstoles y sus sucesores, aquellos ministros de la iglesia que te atienden y que te ayudan a que vayas sanando de tu mal, que es el mal del pecado. Y finalmente, las dos monedas son el amor a Dios y el amor al prójimo. Dos elementos que debemos tener siempre para poder alcanzar a Dios. Y por lo tanto, San Agustín ve que el reino de los cielos se acerca en esta persona, en Jesucristo, y que no hay salvación fuera de Jesucristo. Lo mismo que nos ha repetido el Vaticano II, que el único camino para encontrar la salvación es Jesucristo, ya lo decía también San Agustín, es el único mediador, mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. El reino de los cielos, por lo tanto, se acerca en él, y nosotros predicamos que la salvación está en él. No hay que encontrar ni que buscar salvadores en otros caminos o de otras maneras. El único salvador del hombre es Jesucristo. Un reino de los cielos que se acerca, como digo, en Cristo como hombre. Y aquí aparece la segunda frase que os cito en el segundo asterisco del inciso B. Dice San Agustín, Cristo como Dios es la patria a la que vamos. Cristo como hombre es el camino por el que vamos. Vamos hacia Él por Él. Una frase hermosísima, cristológica, agustiniana, donde San Agustín nos representa, o nos habla de que Cristo es la meta. A Él vamos, Él es la patria. La patria es también incluso el reino de los cielos, pero lo alcanzamos caminando por Él. Él también es el camino por el que tenemos que ir andando para poder llegar a ese reino de los cielos. Y el camino por el que andamos es el camino de los seres humanos y es el camino del Cristo encarnado. Es muy curioso que San Agustín es un enamorado de la humanidad de Jesucristo. Así como su interpretación bíblica es un poquito más alegórica, más de la escuela, digamos, alejandrina, más que de la escuela antioquena, su cristología, la cristología agustiniana, es mucho más antioquena que alejandrina, es decir, se fija mucho más en los aspectos antropológicos humanos de Cristo, en la encarnación del Verbo. Esto enamora a San Agustín, mientras que, repito, en su interpretación escriturística será un poquito más alejandrina.